Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los vínculos de Puigdemont con Putin. Un juez de Barcelona investiga la trama rusa del procés. Según el auto al que ha tenido acceso COPE, el fugado y su entorno mantuvieron conversaciones con los servicios secretos del Kremlin para apoyar el proceso independentista y tratar de desestabilizar la Unión Europea, Patricia Rossetti.
Revisada la abundante documentación, el juez Aguirre encuentra datos que confirmarían las estrechas relaciones personales de Puigdemont y su entorno investigado, con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, diplomáticos y con relaciones con los servicios secretos rusos. Algunos eran miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana y con interés en apoyar económicamente y militarmente la independencia de Cataluña. Apunta el juez en el auto que Rusia tenía interés en el procés para desestabilizar la Unión Europea. Incluye además una carta anónima recibida en su juzgado con recortes de prensa que hacían referencia a un encuentro entre Puigdemont y un enviado de Putin horas antes de votar la declaración de independencia. El juez prorroga 6 meses la instrucción para practicar las diligencias necesarias.
Centros escolares libres de móviles en todas las etapas educativas obligatorias, es decir, desde primaria hasta terminar la ESO. Es una de las peticiones que ha lanzado hoy la Agencia Española de Protección de Datos para avanzar en la salud digital de nuestros menores, Ife García.
No solo limitación, prohibición para los alumnos de secundaria del uso de móvil en horario escolar. Es la petición que ha hecho Mar España, la directora de la Agencia Gobierno y a Comunidades Autónomas.
Educar en muchas ocasiones es prohibir y a nadie nos da pudor prohibir el consumo de tabaco o el consumo de alcohol a menores. Pues a lo mejor simplemente con que prohibamos el acceso en secundaria en todos los espacios de los móviles, vamos a blindar un espacio de higiene digital por lo menos 6 horas que van a estar desenganchados, que ya es mucho.
Avanza la herramienta de control que está diseñando protección de datos, que ya investiga las webs de contenidos pornográficos y analiza los algoritmos y los patrones adictivos. Mañana el Consejo de Ministros creará un comité de expertos para garantizar un entorno digital seguro para los menores ante la epidemia, asegura el gobierno, de consumo de porno en estos chavales.
En España viven el doble de niños en centros de acogida que la media mundial. Mientras, las listas de espera para adoptar están llenas de familias que no saben que existe la posibilidad del acogimiento. Una medida de protección solidaria para menores que por diversas circunstancias han sido separados de sus padres, Sandra Sanjo.
María es madre de acogida permanente de 3 niños.
Me siento plena con los niños que tengo, con la maternidad que tengo, y es una maternidad no al uso, pero para mí es la manera en la que yo he llegado a ser madre. O sea, yo he sido madre gracias a la acogida.
Años después adoptó a su cuarto hijo, donde los tiempos de espera son más largos. Ahora acompaña a otras familias en su proceso de acogida.
Quiero que otras familias no sientan esa desinformación que yo tenía en aquel entonces.
A la falta de visibilidad se suma la de las ayudas, y es que mientras en países como Italia solo existen las familias de acogida, en España en 2022 había 18.000 menores en centros. Es el doble que la media.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça afronta su primer compromiso tras conocer el adiós de Xavi, Bruno Casal.
Sí, los azulgrana ya se centran en el partido aplazado por la Supercopa de España ante Osasuna, que será el próximo miércoles, y lo hacen tras conocer esa decisión de Xavi de que va a abandonar el club al final de la temporada. El Barça, que tras esta jornada se coloca con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, que el miércoles también recupera el aplazado ante el Rayo Vallecano. Rojiblancos y azulgranas están a 10 puntos del Real Madrid, que el jueves hará lo propio contra el Getafe, pudiendo arrebatarles o sí el liderato al Girona, que cuenta con un punto de ventaja. Antes, eso sí, tenemos que cerrar esta noche la jornada en Primera División a las 9 en tiempo de juego con el Getafe-Granada, y la noticia de esta mañana, Ricky Rubio le ha pedido también al Barça incorporarse a los entrenamientos después de encontrarse en la última fase de recuperación que le obligó, recuerda, a retirarse de la NBA por salud mental. El Barça va a arrancar mañana de manera oficial a entrenarse con el equipo azulgrana.
Sigues en Herrera en COPE.
Lo quiere todo, sin excepción. Hacienda quiere saber en qué y cómo gasta usted cada uno de sus euros. Tampoco es que sea novedad, pero sí hay ciertas cosas que quiero que sepa. No piense en grandes cantidades de dinero con las que usted podría estar defraudando a Hacienda. No, quiere conocer el menudeo, la calderilla, lo que usted gastará, por ejemplo, hoy cuando compre el pan, cuando se tome un café o cuando pase al súper por la comida, por el pan, ¿no? Hacienda quiere rastrear todos los pagos con tarjeta, saber hasta el más mínimo movimiento de dinero que usted o su entorno haga, y eso ya lo sabe Europa, así se lo han dicho la Comisión Europea. El planteamiento es el control absoluto, hasta la bolsa de chuches del muchacho. Quieren obligar a los bancos, a las entidades de medios de pago y a las plataformas de dinero electrónico a proporcionarle información masiva de los movimientos con todo tipo de tarjetas o con cualquier otro medio de pago, que aquí es donde está el tema, incluidos los móviles, con independencia de la cuantía. Hola, Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Alberto Herrera, muy buenos días.
Más cositas que tiene que saber a Hacienda.
¿Todo? Pues es que Hacienda lo va a saber todo a partir de ahora,
ya,
¿no? Y cuando decimos
todo
es que es absolutamente todo, hasta la bolsa de pipas que no cuesta euro y pico, que no sé cuánto están las pipas, hace
pues
mucho
sí,
que lo compro.
Por ahí, ¿no?
No sé, bueno.
Bolsa de pipa.
Pues eso, absolutamente todo, ¿no? Todas las operaciones, como decías, con tarjeta de crédito o de débito, sin importar la cuantía, hasta las más pequeñitas, insistimos, ¿eh? Quiere también controlar las tarjetas prepago, con o sin cuenta bancaria asociada, las tarjetas de pago virtuales, los monederos electrónicos, las aplicaciones de pago a través del móvil para la compra online y todas las tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda. Todo esto y la manera de hacerlo es ensanchando la obligación de los bancos y entidades financieras a poner bajo control la totalidad de los movimientos que se realizan con tarjeta. A día de hoy la norma exige a los bancos informar sobre las cuentas de las entidades, nombre y apellidos de sus titulares, los saldos superiores a 6.000 euros, todas las operaciones de crédito o préstamo, los ingresos en metálico y todas las operaciones con tarjetas superiores a los 3.000 euros. Pero esto parece que no es suficiente, quieren más.
Hombre, es una vuelta de tuerca con la que, según Hacienda, van a poder luchar contra el fraude de baja intensidad. Vamos a ver cómo de representativo es este fraude o no, que son esas pequeñas operaciones que a día de hoy, pues bueno, tal vez pasan por debajo del radar de Hacienda, ¿no? Vamos a verlo con calma. Tengo la suerte de contar esta mañana en Herrera en COPE con don José María Mollinedo, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, y comparte con nosotros esta mesa. Don José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y usted cree que en España hay tanto fraude de baja intensidad como para imponer una medida de este tipo? Igual no es necesario que haya mucho fraude para imponerla, porque al final, pues bueno, es información y no está del todo de más que lo tenga Hacienda. Pero sí, es decir, ¿con este movimiento se va a conseguir recaudar una parte sustancial de lo que a lo mejor necesitamos en los presupuestos?
Bueno, esta medida realmente no es novedosa. Se aprobó ya en el año 2010. Es decir, llevamos ya un tiempo ya de funcionamiento para conocer esta información de las operaciones que realizan estos empresarios y profesionales a través de tarjeta de crédito o de débito. Uh-huh. Pero esto forma parte de lo que se conoce como las prácticas más modernas de las administraciones tributarias, por no decirlo en inglés, y así que nos entienda la mayor parte de las personas que nos puedan estar escuchando esta mañana. Y esto significa que se va a hacer un cruce de la información, como se viene haciendo también desde hace unos años de forma más experimental, para ver aquellos comercios, aquellos establecimientos que están declarando una cifra de ventas y que tienen un importe declarado de esas operaciones de cobro con tarjeta. De forma que, como mínimo, la cifra de ventas debe ser superior, igual o superior a la cifra del pago con tarjeta. Claro. Pero si es que además esas operaciones con tarjeta son las únicas que se declaran por determinados comercios o establecimientos, esto se va a comparar con la media de ese comercio, de ese tipo de comercios o de establecimientos en una región, en una zona geográfica, de forma que si los demás están declarando que aparte de los pagos de los cobros con tarjeta están realizando cobros en efectivo, a esas personas se le va a enviar una carta en la que se le cita esa diferencia, que solamente figuran los cobros en su cifra de ventas con tarjeta y que la media del sector tiene un porcentaje también de cobro en efectivo para que haga lo que corresponda a ese contribuyente hacer. Normalmente, con ese tipo de cartas, los contribuyentes, los empresarios, se la llevan a sus asesores fiscales. Estos dicen, pues sí, realmente pueden existir establecimientos que solamente operen con tarjeta, pero habrá otros que tiendan a tener una tendencia a ocultar esa cifra de cobro en metálico.
Pero, don José María, por aclararme, porque usted ha dicho que esto ya se hacía desde el 2010, yo lo que tengo entendido, y por favor corríjame si me equivoco, que seguramente sea así, desde 2010 lo que se hace es que cuando Hacienda lo ha requerido, esa información ha sido proporcionada por bancos, por entidades y tal. Ahora lo que se pretende es automatizar esa información y que vaya a Hacienda sin requerimiento.
No, sí existe ya esta obligación, es el modelo 170, que se aprobó el 25 de enero del 2010 y se daba de plazo a lo largo del mes de febrero para presentarlo. Es decir, existe una presentación telemática para presentar estos, los operadores de tarjetas para presentar este tipo de cobros que puedan realizarse con tarjeta de crédito o de débito. Pero esto no está tanto pensado para el pequeño, estos pequeños, fraudes que puedan realizarse por esta comparativa con las operaciones en efectivo, sino está pensado más para localizar las tarjetas offshore. Es decir, aquellas tarjetas de crédito o débito que están emitidas con cuentas abiertas en el exterior por entidades financieras que puedan ser residentes o no residentes, pero que se están pagando aquí en España. Esto sí es importante. Y esto sí que se está haciendo y tal vez esto es lo que ha originado esta información, que desde el año 2022 ya se obtuvo información de 692 tarjetas en las que costaba esa información de que se había localizado, es verdad, en años anteriores. Y ahora lo que se ha en este año, todavía no tenemos la información del año 2023, que conoceremos en los próximos meses de los resultados de actuación de la Agencia Tributaria, pero en el último año se han cargado 769 nuevas tarjetas de crédito offshore, es decir, personas que pueden tener su cuenta en el extranjero. Si pensamos, por ejemplo, un lugar muy citado, que es Chipre, para ciudadanos de Rusia que tienen su dinero allí y que pueden estarlo usando en el lugar donde están viviendo realmente, pues, llámese la Costa Blanca española, pues en este caso estas personas se les va a localizar. Y si estas personas son residentes, se demuestra con el pago de esas tarjetas que son residentes y no están declarando su dinero en nuestro país, pues se le abre un expediente de inspección. Este tipo de, y esto es verdad que son obtenciones de información singulares, es decir, bajo petición, estas tarjetas offshore, y estaríamos hablando que en el año 2022 se dieron de alta en inspección a 69 contribuyentes con este tipo de tarjetas.
Yeah.
Y estos, en el resultado de esas inspecciones, se han logrado obtener 78 millones de euros. Es decir, que aproximadamente la media viene a ser de 1 millón de euros de deuda descubierta a cada uno, algo más de 1 millón de euros a cada uno de estos contribuyentes con tarjeta offshore. Es decir, esto es realmente lo que busca la Agencia Tributaria.
Yeah.
Buscar fondos en el extranjero que están fuera del control de la Administración Tributaria Española.
Yeah.
Y que o bien lo repatria o bien lo va utilizando usando estas tarjetas emitidas en el extranjero.
Ya. Yeah. Bueno, pues seguiremos pendientes a la noticia y a la información, don José María. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde.
Igualmente. Un abrazo. Muchas gracias.
Chao, chao. Pili, creía yo que me iba a dejar solo aquí y que he empezado solo. ¿Te has cambiado de estudio?
Me he cambiado de estudio. Es que, bueno, la gente pensaba que COPE... Hombre, COPE es grande.
COPE tiene muchos estudios.
Pero es que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, arriba y abajo. Pues a veces corremos mucho por los pasillos, que es casi siempre. Me ha tocado correr un poquito, que casi no llego.
Ahora entras desde arriba y me dices
que... Desde arriba. ¡Hala, que me voy!
Venga, Tara. Hola, José Luis Corrochano, buenos
días.
¿Qué
tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Oye, la que se lió en el tertulión ayer hablando de Xavi, ¿eh?
Bueno, ha sido el tema grande del fin de semana desde que el sábado anunció que lo deja.
¿Cómo de común es que un entrenador diga que lo deje y le mantenga en el puesto muchos meses?
Muy poco común. Muy poco común yendo mal las cosas. Yendo bien, tenemos un ejemplo muy reciente, el de Klopp, que ha dicho lo dejo en verano. El recuerdo de Guardiola. Guardiola también lo anunció con tiempo, pero le iban muy bien las cosas. Bueno, y es que la explicación a tu pregunta la dio ayer Laporta. Le dejo, bueno, es la explicación oficial, le dejo porque es una leyenda. Si me lo dice otro, pues...
Pero es que ese argumento para un culé, tiene que ser, hombre, pues déjalo si es una leyenda y si vamos primeros y estamos en Copa y estamos en tal, pero...
Es una decisión súper arriesgada, que solo el tiempo va a decir si vale para algo o no.
Si Xavi gana la Champions.
Sí, imagínate.
¿Se va a ir del Barcelona?
Él dijo que sí. Le preguntó a Elena Condis y dijo, si gana la Champions te vas, y dice, sí, me voy. Sería inteligente también porque la situación de desgaste y erosión que tiene, que él está viviendo, si te vas ganando la Champions, claro, es que es hablar también sin tener esa sensación de que la has ganado en el momento, porque cambia mucho la película. Totalmente. O sea, cuando tú, o sea, crece un poco, o sea, si gana la Champions, es que pasa a los octavos, pasa a los cuartos, gana las semifinales, o sea, crece mucho la expectación.
Yo soy un aficionado que no entiendo tanto de fútbol y de las cosas que hay por dentro, pero yo lo que veo es que está intentando quitarse presión.
Sí, sí,
el Barça, por supuesto, y a lo mejor no solo Xavi, sino que sabiendo que él es el entrenador y tal, van a por él. Bueno, ayer lo dijo ya en rueda de prensa, es la primera vez que me habéis dicho que gana una liga y que tal y cual y que
sí, no. Él en el discurso que hace en esa rueda de prensa va hacia el lado que tú dices, él está muy presionado, siente que ha sido maltratado, él es un futbolista súper exitoso y como entrenador todavía no lo es, y entonces él se siente muy maltratado en su casa. Él mantiene que esta decisión la ha tomado hace ya un tiempo, hace un par de meses, dice, o sea, que se ha sentido muy muy maltratado. Solo el tiempo nos va a dar, le va a dar la razón o no, porque es que el miércoles juega contra Osasuna en casa, luego juega contra el Deportivo Alavés. Si ganas esos dos partidos, pues patada para adelante. Si pierdes esos dos partidos, o uno de ellos, o te alejas mucho de la cuarta plaza, porque aquí estamos hablando de jugar de ganar la Champions, pero lo importante para el Barcelona es meterse entre los cuatro primeros, que eso es vital para el club, para la salud del club.
Oye, por la cola se ponen las cosas apretadas, porque el Granada creo que está un poquito yendo hacia arriba, ¿no? El Sevilla le cuesta mucho hacer gol, le cuesta mucho. Sí. Ya estuve escuchando a Isaac, a Rafa Almansa y a los de Cope Sevilla.
Eso saben mucho, ¿eh?
Saben mucho y decían, ojo con el Sevilla porque puede acabar en puestos de descenso.
Hay una posibilidad de cuarto entrenador, ¿eh? Porque Quique está lanzando un discurso.
¿Un cuarto entrenador?
Sí, sí, hay una posibilidad real. Está a un punto del descenso, a un punto. Y eso porque el Cádiz, por ejemplo, no termina de arrancar y no gana un partido. En cuanto el Cádiz gana un partido y resbala el Sevilla está en descenso. Hay un riesgo real y además hay un discurso de Quique que no sé qué está pasando ahí, pero no es un discurso muy cariñoso con lo que está haciendo el club. Entonces bueno, ahí pasa algo.
Hay que bajarle un pañuelo para que está triste por lo
que no, vamos a ver, yo te prometo que yo veo a mis hermanos sevillistas tal y como están, y claro, de verdad que sufro por ellos, porque es que es verdad, y porque yo sé lo que es, y porque me he comido mucho Betis en segunda división, y porque me he comido mucho Betis con problemas en la presidencia, y eso es lo que está pasando ahora mismo en Sevilla. Y
además el Sevilla ha ganado mucho últimamente, entonces verse ahí en las puertas de segunda es pues duro, es muy duro, ¿eh?
Te escucho a las tres, corro.
Muy bien, hasta luego, Alberto.
Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Ahora con un 20% de descuento adicional en marcas como Lee, Timberland, Gap, Chantel, Guess, No Lover o Napa Piffry. Del 25 de enero al 4 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué sarte tiraches? Ojo al penón toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues parece que al final las protestas de los vecinos del Paseo de la Ermita del Santo en el distrito de Latina de la capital no han caído en saco roto. Son las caceroladas que se han podido escuchar durante el último año en este barrio, el tiempo que llevan alzando la voz los vecinos contra el proyecto urbanístico que se quiere levantar allí, que va a convertir el actual centro comercial y deportivo que existe en dos torres de 600 viviendas y 28 plantas y en un macro parking de 2.000 coches. Aunque los planes de seguir adelante con el proyecto no se han detenido, de hecho está previsto que reciba el visto bueno del consistorio en febrero o marzo. El delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha anunciado que se van a realizar ciertos cambios al proyecto original para que sea más del agrado de las exigencias de los vecinos. Enseguida te voy a detallar qué cambios son y qué piensan precisamente los vecinos de estos cambios. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes te cuento que seguimos disfrutando de esta primavera adelantada en pleno invierno. Este lunes, aunque abundan un poco más las nubes, los termómetros apenas van a experimentar muchos cambios. En todo caso, las mínimas van a subir un poquito y las máximas van a descender ligeramente. A esta hora tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá, pero vamos a alcanzar los 18 en Aranjuez, los 17 en Alcalá de Henares y entre los 15 y 16 en el resto de la región. Los valores más bajos se van a dar en Alcalá de Henares y en Aranjuez con 3 grados. Y momento ahora de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gloria. Pues a esta hora situación bastante tranquila, aunque les vamos a pedir precaución por un vehículo averiado que está condicionando el tráfico de entrada a la capital por la A42 a lo largo de 2 kilómetros en la zona de Parla. También por obras, dificultad muy leve, eso sí, en la entrada en la A3 a su paso por Rivas, pero en el resto de carreteras situación muy tranquila.
Muchas gracias, Patricia. Este 2024 ha empezado con muchas alegrías para aquellas personas que se han amparado en un proceso legal que ha logrado cancelar las deudas. Y es que la ley concursal permite cancelar todas las deudas y empezar de nuevo con todos los beneficios a aquellos residentes españoles. Sandra López Montero es la directora de Asesoría de Deuda Fix, un despacho que es líder en este tipo de procedimientos. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué beneficios obtienen las personas que se acogen a este procedimiento?
Bueno, como decías, DeudaFix es un despacho que no solo es experto en llevar a cabo procedimientos de sobreendeudamiento para cancelar las deudas en España, sino que es también uno de los despachos con mayor tasa de éxito y mejor servicio al cliente actualmente. Solo en enero y sin haber terminado el mes, en DeudaFix hemos logrado cancelar las deudas a casi 700 personas y familias. Pero es que a lo largo de nuestra trayectoria hemos tenido el placer de ayudar a más de 3.000 personas que no solo ya no tienen ninguna deuda, sino que además se encuentran fuera de los registros de morosidad y han visto mermadas las llamadas de las entidades bancarias para el recobro.
Bueno, Sandra, cuéntanos cómo funciona ese procedimiento.
De la mano de expertos es un proceso 100% eficaz que consigue primero paralizar todas las deudas e intereses, posteriormente congelar los embargos en aquellos casos en los que se tengan y finalmente cancelar las deudas. Y este es que es el objetivo: poder perdonar todas las deudas a las personas que se someten a fin de que puedan reincorporarse económicamente al sistema del país. Para poder acceder simplemente debemos encontrarnos en una situación en la que con nuestros ingresos mensuales no podamos al mismo tiempo costearnos los gastos necesarios como alimentación, suministros, vivienda y transporte y también pagar las deudas de todos los préstamos como, tal y como nos lo piden. Ello, unido a no tener antecedentes penales por determinados delitos, nos permite acceder al proceso y cancelar estas deudas.
Bueno, Sandra, cancelar las deudas y encima empezar de cero, seguro que esto es algo que les interesa a muchos, muchos de nuestros oyentes. ¿Cuánto tiempo dura el proceso y cómo pueden dar el primer paso, Sandra?
El proceso puede durar entre 2 meses a 1 año, aproximadamente, dependiendo del caso. Eso sí, desde el primer momento empiezas a notar los efectos de este proceso. Siempre empezamos con un estudio 100% gratuito para no solo valorar si podemos acceder a esta ley, sino también si esta es nuestra mejor opción. Uh-huh. Para ello, solo deben llamar a nuestros teléfonos gratuitos 621-199-977 o al 919-492-222, marcando la extensión 1 y estaremos aquí esperando.
Pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora de asesoría de DeudaFix, por arrojar un poco de luz a las personas que lo pasan mal. Muchas gracias, Sandra.
Gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos a ir hasta el Paseo de la Ermita del Santo en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7 en Madrid Centro o en argüelles-medioautomóviles.com.
Yolanda Arestegui es Bette Davis. Goizalde Núñez es Joan Crawford. Dos estrellas, dos juguetes rotos. ¿Qué fue de Betty Joan? Una rivalidad de cine que no puedes perderte. Del 6 al 18 de febrero en el Teatro Quique San Francisco de Madrid.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Jornada de las Faves. A partir del día 8 de enero, faves con langosta, fabada asturiana con su compango, faves con almejas, faves con boletus y langostinos, faves con rabo de toro. Grupo La Madreña, en Castellana 78, y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como los filetes de añojo primera B por 11,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A la espera. Así están los vecinos del Paseo de la Ermita del Santo en el distrito de Latina de la capital ante el proyecto urbanístico que se anunció para su barrio a finales de 2022 y que no les gusta. Un plan que contempla convertir el actual centro comercial y deportivo que existe en dos torres de 28 plantas con un total de 600 viviendas que, según estos vecinos, van a dejar sin luz a los edificios cercanos. Durante todo este tiempo han sido muchas las protestas que han protagonizado y las firmas que han recogido contra este cambio de cara, en concreto más de 7.600, y parece que tanta protesta ha dado resultado. Aunque el área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid tiene intención de aprobar en el pleno de febrero o marzo esta recalificación del terreno, lo cierto es que ahora se ha mostrado partidario de cambiar algunos aspectos para que el proyecto sea más del agrado de los vecinos. Lo ha dicho el delegado de este ramo, Borja Caravante. En concreto, Caravante se ha comprometido a bajar algo la altura de las torres y a aumentar las dotaciones y el espacio público. Álvaro Domínguez es uno de los vecinos afectados y nos ha contado a COPE que estos cambios siguen sin convencerles.
Se comen muchas zonas verdes que tiene esta zona del barrio. A pesar de lo que dice el ayuntamiento en el proyecto, es mentira que no van a hacer servicios sociales en el barrio, bibliotecas públicas, centros de mayores, y nosotros no tenemos nada. Es una especulación inmobiliaria, es vender viviendas, viviendas, viviendas.
Los vecinos como Álvaro insisten en que aún no conocen al detalle en qué van a ser esos cambios que ha introducido el ayuntamiento y siguen sin ver
que ese proyecto urbanístico tenga sentido.
No hemos visto nada, a pesar de que bajen, no sabemos qué edificabilidad van a bajar, pero no queremos especulación inmobiliaria. El barrio tiene pisos, están vacíos muchos, pero ya te digo, esto es un monopolio. El que tenga más pisos gana y no queremos ese tipo de barrio, no estamos de acuerdo en eso.
Por eso anuncian que, al igual que han hecho durante este largo año, no van a dejar de protestar.
Nos tienen que dejar, vamos a seguir luchando, vamos a abrir una vía, lógicamente, judicial. Si en el pleno de febrero o el de marzo la aprueban definitivamente, se puede retirarlo. Pues es que tienes que contar con el área de gobierno, diga no, vale, estoy de acuerdo, pero esto es un proceso largo.
Pues veremos a ver qué pasa en los próximos días y te lo iremos contando aquí en COPE. Ahora, de momento, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La hora del lunes, Herrera en COPE se desplaza, como todos los lunes, martes y miércoles, a un punto geográfico de España para ver qué está pasando, para ver dónde está la noticia. Hoy nos desplazamos hasta Valencia. Allí nos vamos con Carlos García Gutiérrez. Guti, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Pues sí, vamos a Valencia, ¿no? A conocer a Alberto, al que los vecinos han bautizado como el paso a nivel de la muerte. Hablamos de los vecinos de Alfafar y Sedaví, dos zonas muy urbanizadas con muchísima población, colegios, hospitales. Se calcula que unas 30.000 habitantes entre ambas poblaciones, que llevan casi 35 años... peleando por el soterramiento de este paso a nivel en el que desde 1989 han muerto arrolladas 77 personas. Los vecinos y la administración mantienen desde hace décadas, Alberto, una lucha que no solo hace recuento de las víctimas arrolladas, de las últimas, por ejemplo, una joven de 19 años en marzo del año pasado, sino de las partes médicos, de los ansiolíticos, de los medicamentos que muchos de estos vecinos tienen que tomar desde hace años por culpa del ruido que provoca el paso de los trenes a cualquier hora del día y de la noche. Cada día, Alberto, por este paso a nivel pasan más de 3.000 vehículos y unos 230 trenes. Adif lo rebaja a 163.
A ver, aunque las administraciones hayan dado largas de cierta forma, porque es así, el problema para los vecinos es acuciante, porque, bueno, no solo por arrollamientos, que ya es muy grave, sino por problemas de salud, ¿no? Enseguida nos vamos a las calles de Alfafar y Sedaví para escuchar y conocer el padecimiento diario de estos vecinos, pero antes queremos saber cómo van las negociaciones, pues bueno, para suprimir este punto que, como le cuento, acumula decenas y decenas de accidentes. En diciembre, este diciembre pasado, El presidente valenciano, Carlos Mazón, estuvo visitando la zona y dijo que para la Generalitat era de máxima preocupación, aunque la última palabra, Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE Valencia, la tiene el gobierno. Vicente, buenos días. Buenas tardes, perdón.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Sabemos si ya está sobre la mesa del Ministerio de Transportes el asunto?
No, todavía no está. Va a estar en las próximas semanas. Está ultimando ese documento por parte del Gobierno Autonómico Valenciano y, como apuntáis, llegará en las próximas semanas a la mesa de Óscar Puente, el ministro de Fomento y de Transporte, que es el que tiene que tomar la decisión definitiva. El argumento lo habéis detallado vosotros muy bien. Estamos hablando de dos localidades con más o menos 30.000 habitantes. Por un paso a nivel por el que pasan 270 trenes diarios y en el que han muerto 77 personas en los últimos 40 años. Yo no sé de verdad, Alberto, no tengo el dato, si es el punto negro más importante de España, pero seguro que habrá pocos pasos a nivel y pocas zonas en España que tengan esa tasa de mortalidad tan elevada, teniendo en cuenta además que es algo también de lo que se quejan los vecinos. Hay muy cerca un colegio, habitualmente, y por la proximidad de las localidades, muchas personas tienen que cruzar andando ese paso a nivel para cosas de la vida diaria, para ir a comprar, para ir al colegio, para ir al médico, y evidentemente se busca dar una solución que pueda ser lo más rápida y efectiva posible.
Yo sé que en 2001 hubo ya un planteamiento de una propuesta para soterrar el paso a nivel, pero se quedó en nada. ¿Sabemos qué pasó entonces?
Se quedó en nada porque estamos hablando, Alberto, de obras que en lo económico son muy costosas. Entonces, conseguir que se apruebe por parte del Ministerio de Fomento, independientemente del gobierno que esté o del color del partido que gobierna en ese momento, es muy complicado. Estamos hablando de un tema que para Valencia y para la comunidad valenciana, evidentemente, es muy importante, pero yo me imagino, y esto también es un poco de mi cosecha, Alberto, que esto trasladado a un Ministerio de Fomento en el que llega una petición para soterrar las vías en un paso a nivel de dos localidades de 30.000 habitantes, claro, claro. Me imagino que delante tendrán otras prioridades o lo habrán visto desde otro punto de vista.
Claro, porque esto es otra cosa que te quiero preguntar y bueno, y en fin, tú me dices lo que consideres, porque los vecinos hablan de 77 personas, pero Adif solo reconoce 5 desde 2009 y yo no sé este baile de datos.
Son 77, yo tampoco reconozco, tampoco sé exactamente dónde está la diferencia, pero sí que te digo que no son 5, son 77, pero es que además las dos últimas han sido, y lo estabais detallando vosotros desde Madrid, en los últimos meses. En el mes de diciembre falleció un hombre de 60 años, vecino de la zona, que tropezó, cayó y fue arrollado por el tren. Unos meses antes, una joven de 19 años, una estudiante que llevaba los auriculares puestos, no escuchó que llegaba el tren y desgraciadamente fue también arrollada. Sí que es verdad una cosa, Alberto, cuando los vecinos han planteado la batalla que están planteando pública y mediática. Cuando las administraciones valencianas, tanto locales como autonómicas, se han puesto a ese nivel, no es por 5 fallecidos, que ya sería grave. Es claro. Porque en la suma de los últimos 40 años se va por encima de las 70.
Claro. Vicente, muchas gracias por el curro, amigo. Hablamos pronto.
A ti siempre un abrazo.
Claro, no se trata solo de víctimas, y esto lo decía antes muy bien Gutiérrez, sino de los problemas de salud derivados del ruido que provoca el paso de los trenes las 24 horas del día. Y para eso quiero irme a, bueno, prácticamente 5 metros de las vías del tren. Allí vive Encarna Alcaide, ella es portavoz de la plataforma vecinal para el soterramiento de las vías de Alfafar. Y mejor que nadie nos puede decir cómo es intentar dormir pues cuando los trenes pasan haciendo ruido 24 horas al día. Encarna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que, bueno, me han dicho que hay vecinos que llevan medicándose desde hace años.
Sí, le comento. Primero quiero hacer una puntualización. Benetúser también sufre el mismo problema. Uh-huh. La estación es Alfafar-Benetúser, hay unos muros, en fin, que también lo sufre. Nosotros somos soterramiento de las vías Alfafar-Benetúser y Seraví, porque es verdad que lo más próximo a las vías es Alfafar y Seraví. Eso es correcto. En cuanto a las víctimas, pues sí, son 77. No sé por qué Renfe, Adif, ahora en estos momentos, no contabiliza, no sé si es que, en fin, no voy a entrar en ese tema. Mm. El problema que padecemos nosotros, los que vivimos próximos, que no sé si seremos unas 3.000 personas más o menos, nosotros tenemos una contaminación acústica crónica ya, debido al tránsito ferroviario. Tenemos el tren metido en casa, o sea, literalmente metido en casa, 24 horas al día. Y bueno, el ruido es desde el pitido de aviso, porque hay un pitido de aviso cuando va a cruzar el paso a nivel, como es lógico, porque somos 4.000 personas los que diariamente pasamos a ambas partes de las poblaciones. Tenemos servicios compartidos, porque quien conoce la zona sabrá que yo pongo un pie en la acera y estoy en Alfafar y el otro pie de la calzada está en Seraví, literalmente, ¿eh? O sea, eso es así, no hay una distancia. Alfafar, Benetúsi y Seraví es todo. Quien no lo conoce sería una población.
Y Encarna, cuénteme una cosa, porque, bueno, un paso a nivel, yo creo que todo el mundo puede dibujarlo, sí, en la cabeza, pero quiero que usted me cuente, yo sé que hay unas 4.000 personas que lo cruzan a diario, sé que hay muchos niños que tienen que cruzar, sí, el paso, sí, a nivel, y, bueno, de hecho creo que usted lo ha tenido que cruzar con sus hijos, que ya son mayores, pero por es supuesto. Que esto lleva mucho tiempo aquí. ¿Cuál es exactamente el peligro en el paso a nivel? No sé si las barreras, si...
No, el paso a nivel evidentemente está señalizado, tiene señal acústica, tiene su semáforo y tiene sus barreras también con luces para por la noche, o sea, se visualiza perfectamente. Tiene unas semibarreras por la sencilla razón de que a veces, como tenemos tan asumido que tenemos ahí un paso a nivel y está 2 minutos la barrera bajada, y 1 minuto y medio o 2 levantada. O sea que, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, hay veces que está 20 minutos bajada porque pasan 3 o 4 trenes seguidos, mercancías, larga distancia, los de cercanías, es un tránsito ferroviario enorme, o sea, es mucho el tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la persona que tiene que acudir al centro de salud, como es el caso de los de Alfafar, o a un colegio, pues la mayoría paramos, pero hay mucha gente que mira a ambos lados de la vía y comete la imprudencia de cruzar. desgraciadamente, claro. A veces se producen arrollamientos, desgraciadamente. Mm. Pero es que es como el que cruza un semáforo en rojo, que todo lo vemos, o se salta un stop.
No, eso está claro. Eso
claro,
está claro,
cada vez que hay una muerte, es verdad que nos sentimos derrotados, porque nos ponemos muy nerviosos, nuestros teléfonos vuelan a las familias, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En fin, eso lo vivimos, lo pasamos muy mal. Pero yo le digo, sinceramente, tenemos 270 denuncias hechas al ayuntamiento de Alfafar, los vecinos. Y el ayuntamiento de Alfafar, como es lógico, que ha de velar por la salud de los vecinos, abre un expediente a DIF. De momento está todavía en vías de a ver qué ocurre.
Porque usted, ¿vale? Encarna, ¿dónde cree que...? Y se lo he preguntado antes a Vicente, ¿no? Que yo creía que en 2001 había un proyecto de soterrar el paso. No sé qué pasó entonces y qué pasó ahora, claro.
Pues le explico. A nosotros nos sorprendió en las múltiples reuniones que vamos teniendo con las distintas administraciones, en este caso con el alcalde de Alfafar, que en una de las reuniones nos sacó un proyecto del 2000-2001, creo que era, para además con un plazo de ejecución en 3 años. Podría estar soterrado ya. El motivo del por qué fue a un cajón, no lo sé, porque claro, no sé el motivo. Parece ser que como estaban a ver el AVE por dónde transcurría o no transcurría, si estas vías se tendrían que utilizar para aquella obra, no lo sé. Esto es hablar, el motivo lo sabrán las administraciones. Ese proyecto vino el presidente Mazón aquí a pie de vía y dijo que lo iban, porque por lo visto se puede retomar con alguna modificación, lo iba a estudiar y ponerlo lo alto de la mesa del ministro Óscar Puente. Y a ver si se vienen a bien. Cierto es que nosotros, y esto es así, dormimos con el bote de pastillas en la mesilla.
Es que iba a ir precisamente ahora, Encarna, eso, porque y ahora los estudios que cada vez señalan con más acierto que la falta de sueño puede suponer muchísimos problemas graves de salud mental, como por ejemplo la depresión. Y hay estudios que certifican que es proporcionalmente...
Efectivamente. Yo explico mi caso.
Sí.
Yo estuve 15 años en un psiquiatra, porque a mí las vías me tenía muerta. Yo vivo en Alfafar, pero mis hijos iban al colegio Seraví. Hasta los 14 años fui incapaz de que mis hijos cruzaran solo esas vías, del pánico que yo tenía.
Claro.
¿Vale? Luego ya mis hijos fueron aquí a Benetuse y no tenían que cruzar, pues ya me relajé un poquito. Nunca te relajas porque es que yo salgo a mi balcón y lo que veo es el paso a nivel. O sea que veo situaciones complicadísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos una situación de estrés que es que no se puede soportar. O sea, es que la muerte nos derrota, lo he dicho antes. Es muy triste, muy lamentable, pero luego tenemos una falta de movilidad. Aquí tenemos unos muros, la gente mayor no puede ir sola al ambulatorio, tenemos una pasarela que no cumple normativa ninguna, no puede subir un minusválido, el paso a nivel un minusválido también se ve muy difícil de cruzar.
Bueno, y las personas mayores entiendo también, ¿no?
Claro. O sea, es que nosotros tenemos una movilidad muy restringida que el ciclo peatonal que pretenden hacer no las resuelve.
Ya.
Porque al fin y al cabo hay una pendiente, en fin, por muy amable que sea... nos dejan 3 puntos para cruzar a las 3 poblaciones. Mm. Es lamentable que después de tantos años de lucha y aquel proyecto que el alcalde de Alfafar nos puso sobre la mesa para que viéramos la plataforma, es 1,900 km. No sé el coste que tiene, porque yo ahí no voy a entrar. Mm. Solamente digo que las poblaciones de Alfafar, Benetúser y Seraví, las personas que vivimos, porque todas vamos a ambas partes de las poblaciones, tenemos un problema que nos tienen que solucionar.
Vamos a ver, Encarna, eso tenga el coste que tenga, me va a permitir que 2 kilómetros por tantas muertes y por la vida que llevan ustedes ahí, por todo lo que están denunciando, ya le digo yo, me parece bastante barato sea la cantidad que sea, sobre todo tratándose de vida.
Claro.
Encarna, déjeme que le tengo que despedir porque tengo que me quedan poquitos minutos para terminar el espacio, pero perfecto. Le deseo la mayor de las suertes y que se solucione el problema cuanto antes.
Nosotros damos muchas gracias por darnos voz y que de verdad se tomen este problema en serio, porque es un problema muy serio, tanto por las vidas que está costando este paso a nivel y por la salud de tanta gente que hay enferma. Muchas gracias por darnos voz.
Un abrazo, Encarna. Gracias a usted.
Gracias. Buenas tardes.
Chao. todos los días nos dejan ustedes mensajes en el 600-99-13-14, 600-99-13-14, sobre cosas que pasan en el programa y que arrancan a las 6 de la mañana y que termina a la 1. Hoy, por ejemplo, en los fósforos, Carlos García, otra vez te iba a llamar Carlos García, porque
bueno,
no, pero
bueno, bueno.
¿Con quién he quedado yo este fin de semana que se llama Carlos García?
¿Qué pasa? A ver.
Guti, hoy hemos hablado de récords, de plusmarcas personales.
De récords personales, efectivamente. Mira, escucha el de Miguel, que nos ha llamado desde Murcia, a mí me ha dejado de piedra.
A ver. Vamos con Miguel, el Marcotín.
Pues yo tuve 3 accidentes de coche en el mismo día. Me salí de la carretera, pasó mi amigo con el coche y me recogió, me llevó al hospital y yendo al hospital tuvimos un accidente. Vino la ambulancia, yo ya estaba inconsciente, claro. Vino la ambulancia y antes de llegar al hospital se salió de la carretera también la ambulancia.
¡Hala, supéralo!
Puedo creer.
Eso ya creo que
pero
es.
Eso yo una no mala sé suerte, si no ya. Tendría que llamar para el día de la mala suerte.
Exactamente.
Con mala suerte o con récord, pobre hombre.
Exactamente.
Un abrazo desde aquí.
Bueno, escuchábamos en el tiempo de los fósforos un récord, el del socio más joven del Betis.
Sí.
Bueno, pues hay uno más joven todavía, no del Betis, Eloy.
Han llamado antes unos diciendo que tenían el récord de ser los más jóvenes socios del Betis. Yo soy hermano mayor de la cofradía más antigua de Cáceres, del Nazareno, y con el anterior hermano mayor, cuando lo llamé para darle de alta en la cofradía a mi hijo, recién nacido, tenía unos minutos, le dije que lo inscribiera y me dijo, ya hace un día que tiene hecho el carnet. O sea, que el niño era hermano del Nazareno de Cáceres antes de nacer.
Hay gente cafetera, ¿eh?, en la vida.
Hombre, que se los hay, ¿eh? Porque además que llamó unos minutos después de nacer, o sea, no espero al día siguiente. Oye, mira, vamos a escuchar a Marisa.
Sí.
Ella cumplió un récord, bueno, este en su caso es un récord médico.
Tenía asma alérgica. Entonces cuando me hicieron con 10 años sí, o 9, me hicieron las pruebas de la alergia, me dijeron que había batido el récord de tamaño de las ronchas estas que te salen, que te las miden con regla para saber a qué es lo que tienes más alergia para vacunarte. Pues entonces en su día me dijeron que yo había batido el récord de grande, porque aparte se me juntaban una con otra.
¿Tú tienes alergia?
Yo, que sepa, no.
Es que no es
que
mala,
sepa, ¿no?
No es mal hacer un día de alergias raras, ¿verdad? Porque
sí.
Porque sé que hay. Bueno, el otro día me enteré que había alergia. Existía la alergia al agua.
Sí, claro.
Pues no tenía ni idea. O sea, que hay alergia a un montón de cosas.
Al sudor.
Al trabajo, supongo.
Al trabajo también.
Sí.
Bueno, mira, seguimos con estos socios que son socios antes incluso de nacer. Escucha, Ginés.
Sí se puede, porque yo en el Sevilla, tanto para mi hijo como para mi sobrino, que nacían uno el 29 de enero y el otro el 27 de febrero, por Reyes quisimos ponerle el carnet de por detalle a mi padre y al final nos hicieron socios. Nos hicieron socios a los dos niños, sin nacer. En el Sevilla Fútbol Club tienen los dos. Fecha de inscripción de socio el 5 de enero del año 2002. Y ahora mismo ya tienen ya los dos 21 años y siguen de socio. ¿Vale? Y con fecha 5 de enero. Y uno nació el 29 de enero, concretamente hoy es su cumpleaños, y el otro nació el 27 de febrero.
Y bien orgullosos tienen que estar, y muchas felicidades a ese muchacho y a ese sevillista que cumple hoy año, que no creo yo que esté lo más contento del mundo, pobre Sevilla. Pero, en fin, que Marcote, no te rías, hijo, que yo a mis sevillistas los quiero mucho, macho.
Sí, lo entiendo.
Te lo digo totalmente, ¿verdad? Oye, ¿qué está sonando?
Esto lo voy a poner en alto porque hay que escucharlo. Esto es Tom Jones y Rafael haciéndose el Ghost Riders in the Sky.
¿Y Rafael?
Y Rafael.
¿Qué dices? ¿Qué de la musiquita nos pone aquí el
es
muchacho,
añejo,
Guti?
Qué
bueno.
Que tenía Tom Jones, que se llama This is Tom Jones, que es brutalísimo.
Bueno, chicos, me tengo que ir con Pilar García Muñiz. ¿Qué va a sonar en Mediodía Cope a partir de ya?
Mira, Alberto, 300.000 trabajadores cada día no acuden a su puesto de trabajo y lo hacen además sin aportar ninguna justificación a la empresa. Esto cada día en nuestro país. ¿Qué pasa? Que muchos es verdad que se encuentran mal y no pueden acudir, pero hay otros que lo que tienen es un poquito de morro, ¿no? Por eso muchas empresas están recurriendo a detectives para hacer seguimientos de bajas que son más que sospechosas. Y me he ido con un detective, con David Blanco, para hacer uno de estos seguimientos, pues de un caso bastante, bastante sospechoso. Es muy interesante todo lo que nos hemos encontrado y es muy interesante ver además cómo trabajan los detectives. Lo cuento enseguida.
Te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, El Sur, dirigida por Víctor Erice. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
En los institutos de Las Rozas cada vez está siendo más difícil escuchar este sonido en las clases de secundaria y bachillerato. ¿Por qué? Pues porque en la entrada del centro se han instalado desde la vuelta de las vacaciones de Navidad unas taquillas para que los alumnos dejen allí sus teléfonos móviles durante toda la jornada escolar. En concreto, en el Colegio del Cantizal se han colocado este mes 250 casillas que funcionan con un candado individual. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida vamos a charlar con la directora de este centro, con Rosa María Paredes, para que nos cuente cómo está funcionando esta iniciativa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses, único colegio católico mixto y privado de Madrid con una línea francesa. Bachillerato francés, americano y español, incluido artes. Podrán estudiar en cualquier universidad del mundo. Colegio San Luis de los Franceses.
Puertas abiertas el sábado 2 de marzo.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 6,99 € el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Taquillas para los móviles. Esta es la estrategia que han puesto en marcha dos colegios de Las Rozas para acabar con el uso de los teléfonos en las aulas de secundaria y bachillerato. Han comenzado a funcionar este mes de enero tras las vacaciones de Navidad y cada alumno tiene la suya con un candado individual para no llevarse un susto. En el Colegio del Cantizal se han instalado un total de 250 casillas y si funcionan bien, este proyecto piloto se va a extrapolar al resto de colegios de Las Rozas. Rosa María Paredes es la directora del Colegio del Cantizal. Buenas tardes, Rosa María.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo funciona este sistema?
Bueno, lo hemos puesto en funcionamiento hace muy poquito, después de Navidades.
3 semanillas.
¿Vale? Quiero hacerte un inciso y es que has dicho que tenemos candados. No, nosotros tenemos llaves.
Llaves, vale.
Entonces, los
cada alumno
tienen
la suya.
Cada alumno tiene la suya y nosotros, como equipo directivo, pues tenemos una maestra que nos permite abrir en caso de que, bueno, pues de que pierdan la llave.
¿Sabes? ¿Y qué han dicho los alumnos? ¿Lo han aceptado de buena gana o no?
Pues mira, si te de ser sincera, la verdad es que no les ha hecho mucha gracia, no, eso es verdad. Porque ellos, bueno, ya sabes, a esta edad lo más importante para ellos es estar conectado con sus amigos y con el móvil. Pero bueno, esperamos que sea una buena medida y que surta efecto en los centros, que es lo que necesitamos.
Y aunque lleváis muy poquito tiempo, unas 3 semanas, ¿habéis notado algún beneficio desde que se han instalado estas casillas o no? ¿Están a lo mejor más concentrados? ¿Se socializan más?
Bueno, es que tampoco podía hacer una valoración precisa del tema porque llevamos muy poquito tiempo, pero es verdad que, bueno, esa incertidumbre, ese quiero salir al cuarto de baño, a lo mejor pues para hablar por teléfono o para quedar con otros chicos de otras clases, pues claro, todo eso se ha solucionado. Es verdad que los chicos están un poquito más tranquilos en el aula, sí.
¿Y por qué habéis decidido instalar estas casillas para los teléfonos, Rosa?
Bueno, la verdad es que la idea surgió fundamentalmente del consorcio, es decir, del Ayuntamiento de Las Rozas, que al ver toda la problemática surgida en la sociedad con el tema de los móviles, pues propuso a los centros educativos, si estábamos de acuerdo, con la medida de instalar taquillas. Como nosotros ya llevábamos bastante trabajado sobre este tema, nos pareció, la verdad, que una medida excelente y enseguida nos sumamos, es verdad. El ayuntamiento ha hecho un proyecto piloto en el que 2 centros estamos con las taquillas y en función de cómo funcionen aquí, pues se instalarán en el resto de los centros, ¿vale?
O sea, claro, todavía, aunque ya se haya hecho algún examen desde Navidad, tampoco podéis saber si ha repercutido en las notas o no, ¿no?
Yo creo que es demasiado pronto.
¿Pero tú esperas que sí, que repercuta en todo esto?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que esto, todo lo que se trabaje en este sentido ha de ser bueno. Entonces, yo espero que sí repercuta.
Bueno, y aunque les ha sentado mal en un primer momento, ya están resignados y lo cumplen, ¿no? Dejan en la taquilla,
bueno,
el teléfono.
Bueno, hay niños que cumplen, hay niños que no, como siempre ha sucedido, ¿no? Pero la inmensa mayoría sí, sí.
O sea, que alguno hay que perseguirle, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Poco a poco también se tendrán que ir acostumbrando a esta idea.
Eso es, eso es.
Pues muchas gracias.
Es cuestión de rodaje.
Claro.
¿Vale?
Muchas gracias, Rosa María Paredes, directora del Colegio El Cantizal de Las Rozas. Y si quieres, a final de curso, que ya habrá dado tiempo de sobra de que este sistema haya dado sus frutos, volvemos a hablar para que nos cuentes las secuencias y las secuelas de este hecho.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
Ah, de Alcaraz, ese de Sabalenka.
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercón, 900-102-101, gruposercón.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y seguimos disfrutando de este tiempo más propio de la primavera que de finales de enero. A esta hora tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá. Y claro, ¿cómo está afectando esto al campo madrileño? Pues a las 2 menos 10 vamos a salir de dudas hablando con un agricultor de Ciempozuelos que se dedica al cereal. Y ya sabes que, mientras tanto, toda la actualidad del resto de España y del mundo en Mediodía COPE.
Consula, dicen que alguien ya vino y se fue. Pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él.